Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En 1925, Miguel Matamoros funda en Santiago de Cuba, con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, la legendaria y popular agrupación Trío Matamoros, y realizan su primera grabación en disco en 1928. Este grupo constituye una referencia obligada en la historia de la música afrocubana. El trío combinó de forma magistral los géneros del bolero y el son, y con esa forma de interpretar la música lograron gran popularidad tanto dentro como fuera de la isla de Cuba. Son de la Loma es el tema que escuchamos.
Estadísticas del INE revelan que el 10% de las credenciales de elector en Colotlán necesitan renovarse. Aclaran dudas del proyecto de vivienda social que ejecutan en este municipio. Planean edificar un centro de salud y conseguir la regionalización del hospital. Realizan la quinta edición del Festival Papirolas en el Centro Universitario del Norte. Diputada verificará avances de solicitud para que Jalisco use etanol. presentan la 21ª temporada de TV Morfosis ante escuelas y universidades. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará del sustrato y tipos de tierra. Escuche más adelante su colaboración. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos por si desean comunicarse: 99-242-33, Solalada sin costo, 01-800-701-99. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. En Colotlán hay un padrón de credenciales de elector de 14,450. De estas, 1,600 están vencidas. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La credencial para votar es un instrumento mediante el cual los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los diferentes procesos electorales estipulados en la ley. Además, se ha constituido en la identificación oficial de mayor aceptación en México. Por ello, es de suma importancia que los ciudadanos la tramiten, comenta Arturo Sosa Carlos, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 01 de Jalisco, con sede en Tequila.
En cabecera y desde luego localidades del municipio de Colotlán tenemos un padrón cercano a 14,450 personas. Esto es variable en razón de que se actualiza tanto con las altas de las personas que van y solicitan su credencial para votar con fotografía, como en ocasiones gente hacia la baja es cuando hay suspendidos por cuestiones de tipo legal o los lamentables fallecimientos que se dan en nuestro distrito y particularmente en la región de Colotlán. Ahí hay otras localidades cercanas, municipios que acuden al módulo que tenemos ahí en Colotlán y que se ubica en la calle Morelos número 31 en la colonia Centro. En el municipio de Colotlán concretamente tenemos cerca de 1,600 credenciales que deben ser ya reemplazadas, es decir, más o menos el 10% de esas credenciales van a perder vigencia. No obstante, sí les va a servir para la siguiente elección.
Las personas que deben acudir a solicitar su credencial son los jóvenes que hayan nacido en el año 2000 y que cumplan años antes del 1 de julio del 2018. También quienes han cambiado su domicilio y las personas que cuenten con su credencial vencida o la hayan perdido.
Vayan y hagan su trámite, dado que viene el proceso electoral 2017-2018, donde renovaremos en nuestro estado las tres administraciones, que es la municipal, la de el Congreso del Estado y la gubernatura. Pero además vamos a renovar la Diputación Federal, el Senado de la República y desde luego el Ejecutivo Federal. Es decir, es una elección muy importante, dado que las seis autoridades que son de elección popular en el país van a renovarse aquí en Jalisco. Los requisitos para acudir para pedir la credencial para votar con fotografía, que además es el medio de identificación más aceptado en todo el país y con un prestigio inclusive de carácter internacional.
Los requisitos para solicitar la credencial son acta de nacimiento o carta de naturalización, un comprobante de domicilio, una identificación con fotografía y cabe mencionar que los dos últimos pueden ser suplidos por dos testigos, los cuales deben de acompañar al solicitante a realizar su trámite y presentar su identificación oficial.
Los requisitos para pedir la credencial para votar con fotografía, que además es el medio de identificación más aceptado en todo el país y con un prestigio inclusive de carácter internacional, muy simples, y yo sí quiero ser muy enfático en que acudan con esta documentación para no verse rechazados en el trámite y hacerlo desde luego fácil. Mire, yo le voy a contar que, por ejemplo, actualmente una persona se acude al módulo en un lapso máximo de 15 minutos, está perfectamente atendido y ya después tiene que acudir por su credencial y no rebasa los 10 minutos en esta segunda atención. Es decir, con 25 minutos como máximo, resuelve el problema de no tener credencial.
Se ha dado el robo de identidad, el cual ha causado problemas en los trámites de las personas, pero mediante el programa de detención de domicilios presuntamente irregulares, han disminuido en gran medida las usurpaciones de identidad, y es importante que si alguna persona es víctima de este delito, lo denuncie ante las autoridades correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. El asunto de las credenciales de elector vigentes, es importante que permanezcan vigentes. Si ya han vencido, pues además de que tenemos que renovarlas para poder emitir nuestro voto, es importante que se renueven también, porque hay trámites que no puedes realizar si no es vigente tu credencial.
Así es, Ana Cristina. Comentaba el entrevistado que esta identificación ya pues se ha convertido en una identificación prácticamente oficial en lo que es todo el país, y es de suma importancia que, bueno, pues de alguna manera esté vigente. Comentaba él que de alguna forma sí podrán votar las personas que tengan su credencial
vencida.
Pero sí es de suma importancia que pues realicen este trámite lo antes posible. Ahorita aún hay tiempo, igualmente para los jóvenes que cumplen años antes del 1 de julio del 2018, pues es importante que puedan realizarla, ya pueden hacer este trámite, no importa que aún no los tengan cumplidos. Nada más que pues si presenten su acta de nacimiento y los requisitos que él pedía, y han dado caso de que pues no puedan de alguna forma presentar los requisitos, llevar dos testigos para que ellos den fe y legalidad a este proceso.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, aclaran dudas del proyecto de vivienda social que ejecutan en Colotlán. Y el ayuntamiento destinará un área para edificar un centro de salud de primer contacto en Colotlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 17 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio e Isabel. En 1895 nace Gregorio López Cifuentes, escritor mexicano que incursionó en la novela, poesía, periodismo y crónica de la Revolución Mexicana. Fue contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. El nombre del municipio en donde nació fue renombrado como Sontecomatlán de López y Fuentes en su honor. Muere el 10 de diciembre de 1966. En 1950 fallece Virginia Fábregas García, actriz mexicana considerada como una diva del teatro a principios del siglo XX. Se le conoció como la Sarah Bernhardt mexicana. Realizó giras en América Latina y Europa. Nace el 17 de diciembre de 1871. 18 de noviembre, festejará su santoral, Román y Nazario. En 1917, nace Pedro Infante Cruz, cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Muere el 15 de abril de 1957. En 2011, muere Daniel Sada Villarreal, poeta y narrador mexicano. En noviembre de 2008, ganó el premio Herralde de novela por Casi Nunca. Nace el 25 de febrero de 1953.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 70, con 17 centavos y se vende a 19 pesos con 42 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 93 centavos y se vende a 23 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aclaran dudas del proyecto de vivienda social que ejecutan en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El proyecto de vivienda social que están ejecutando en Colotlán y que permitirá edificar 50 pie de casas para el mismo número de habitantes ha generado inquietud y desconfianza entre algunos pobladores. Con la intención de aclarar las dudas que hay al respecto e informar de los avances que llevan hasta el momento, realizaron una rueda de prensa en las instalaciones del Palacio Municipal. Ahí, Armando Pinedo Martínez enfatizó que no transgredieron ninguna de las facultades que tienen como ayuntamiento.
Es importante no perder de vista que siempre fue de muy buena voluntad el programa y está siendo de muy buena voluntad. Fue un proceso lento, pero seguro, con la legalidad de que ahorita tenemos prácticamente entregadas y en el registro público, que es el paso final, a las escrituras de cada una de las subdivisiones. ¿Esto qué significa? Que si no hubiera sido algo dentro de la legalidad que se debe de estar, pues no le hubiéramos dado seguimiento. Sé que también ha causado un poquito de revuelo el que tenga que ser con estas condiciones no tan alcanzables para toda la población, pero créanme que si hubiéramos podido hacerlo de otra manera, lo hacíamos. No podemos malbaratar los lotes porque también estamos sujetos a una normativa.
Es un proyecto que surgió de la necesidad de vivienda que hay en Colotlán, pero también con el propósito de obtener el recurso económico que requieren para liquidar 8 laudos condenatorios que exigen su pago inmediato, reconoció el primer edil.
Bueno, de la parte total de la venta, prácticamente cerca de 95 mil pesos se van para la financiera. El resto es para incorporar los servicios en el fraccionamiento, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. Si con los ahorros podemos avanzarle a la banqueta o a algún otro lugar, pues lo hacemos. También está considerado el pago de la toma de agua. Una parte más está para la situación del proceso legal para su escrituración. El resto, que se tiene, que es prácticamente el precio del lote, es lo que se tiene considerado para el pago de laudos, y que prácticamente no es para hacernos ricos ni mucho menos. La mayoría de este recurso que se va a recuperar se va a ir precisamente en ese sentido.
Los 50 pie de casa que edificarán en Canoas de Arriba es una decisión a la que se llegó después de realizar un análisis exhaustivo y percatarse de que son las únicas áreas de donación que están legalmente regularizadas, aclaró Claudia Murillo Vázquez, coordinadora de predios irregulares.
Una vez que un fraccionador, en particular un fraccionamiento, hace la donación respectiva mediante una escritura pública que contamos con ellas aquí mediante el síndico municipal, el ayuntamiento toma esos asentamientos, esas áreas como privadas y las puede manifestar de la manera que el ayuntamiento lo determine. Si ahora la problemática y el proyecto nació para un objetivo social que fue el efecto de la vivienda digna, el ayuntamiento tiene la facultad, de acuerdo a la ley de gobierno, que esos espacios públicos se utilicen para lo que más exige el municipio.
Para algunos pobladores, la acción del gobierno es una decisión equivocada porque no tendrán que edificar porque no tendrían que construir en espacios donados para áreas verdes. Es un predio que pertenece al ayuntamiento y la ley lo faculta para darle el uso que él determine, señaló Rodolfo Rodríguez Robles, síndico municipal.
Bajo el resguardo de sindicatura está la escritura donde se hizo la donación. En la misma escritura se especifica que es donación para servicios. Cuando se hace la donación del fraccionamiento hacia el ayuntamiento, se pueden poner algunas condicionantes. En este caso, la escritura manifiesta que es donación para servicios. El concepto de servicios es muy amplio y es ahí donde el ayuntamiento también tiene la facultad para desarrollar este tipo de proyectos, estas casas de habitación.
En la sesión de Cabildo celebrada el 28 de septiembre de 2017, los regidores aprobaron la desincorporación del terreno y la decisión de destinar este lugar para consolidar el proyecto de vivienda social, un programa que contribuye al desarrollo del municipio, reiteró el presidente de Colotlán.
Creo yo que así como hoy le tocó, desafortunadamente, para como ellos lo piensan, yo lo pienso al contrario, afortunadamente para el fraccionamiento, y no hay todo lo contrario. Creemos que es progreso para Colotlán, esto es un desarrollo. De ninguna manera estamos viendo que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, mucho menos pensar que lo hacemos con toda la alevosía y la ventaja de dañar a alguien o algo en especial de nuestro municipio, ¿no? Como debe ser nuestra función.
El proceso se ha llevado a cabo de manera transparente y han sido cuidadosos en no sobrepasar sus facultades, pero tampoco violentar los derechos de los ciudadanos, comentó el alcalde municipal. Ana Cristina, esto después de las inquietudes que se han manifestado en las redes sociales, sobre todo pues en este espacio, en el tema de este proyecto de vivienda social que se está o que se va a ejecutar en Canoas de Arriba, precisamente en estas áreas de donación al ayuntamiento. Bueno, pues mientras que algunos ciudadanos decían que estas áreas se habían regalado o se habían donado para que se destinara para áreas verdes, bueno, el día de ayer en esta rueda de prensa y con los estatutos en la mano y dándole lectura a los mismos, aclaraban las autoridades presentes que cuando se hace un tipo de donación como este, bueno, pues hay como ciertas condicionantes que se ponen en las escrituras o en el documento pues de donación, ¿no? Uh-huh. En el caso del de Canoas de Arriba, que es el lugar donde se ha estado pues generando esta polémica, dice que ahí están especificadas que es para servicios y que servicios, bueno, pues es un concepto bastante amplio. Entonces ellos comentan que eso facultó al ayuntamiento precisamente para destinar esta área para estos proyectos de vivienda social, además de que se hicieron conforme a la ley y atendiendo, bueno, cada uno de los requisitos y también a las facultades que tiene el ayuntamiento. Por eso se hizo una desincorporación del terreno y se hizo en una sesión de cabildo para que hubiera una autorización pertinente y se siguieran pues todos estos trámites o todos estos procesos. Son parte de las aclaraciones que se hicieron el día de ayer y también esta otra cuestión de en qué se va a utilizar el recurso económico, que en este caso es solamente la parte que va a recibir el ayuntamiento. Por la donación del terreno se va a utilizar para pagar los laudos condenatorios, que son 8, por cerca de 2 millones de pesos, uh-huh, y que ya requieren su pago inmediato.
Muy bien, Lupita, pues es importante la aclaración y bueno, luego somos muy dados a manifestar nuestras inquietudes en las redes sociales y eso se presta a generar muchas veces confusión o simplemente proporcionar información equivocada. Qué bueno que se hizo la aclaración, ojalá que ya las personas que están formando parte de este proyecto queden tranquilas y bueno, no todo se siga haciendo como marca la ley, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, vamos a corte, regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Beber café puede reducir el riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca. Según una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Aurora, Estados Unidos, la ingesta de café ha sido asociada a un menor riesgo de insuficiencia cardíaca e ictus. Los resultados del estudio han sido presentados en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón de 2017, celebradas en Anaheim, California. Los expertos utilizaron el aprendizaje automático junto con técnicas tradicionales de análisis de datos para descubrir una relación inversa entre la cantidad de café que bebemos por semana y cómo estamos expuestos al riesgo de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, con los datos obtenidos en el Framingham Heart Study, operativo desde 1948, proporcionando información crucial sobre la salud cardiovascular. El aprendizaje automático puede hacer predicciones basadas en asociaciones de datos y se está utilizando cada vez más en la investigación relacionada con la salud en los últimos años. Esto es así en parte porque permite a los investigadores realizar minería de datos de manera mucho más eficiente, Siguiendo el análisis de datos de aprendizaje automático, los investigadores descubrieron que una taza de café extra cada semana se asociaba a un 7% menos de riesgo de insuficiencia cardíaca y un 8% menos de riesgo de accidente cerebrovascular. Además, los científicos realizaron análisis de datos tradicionales en la información obtenida de otros dos grandes estudios poblacionales. El estudio de salud cardiovascular y el estudio de riesgo de aterosclerosis en las comunidades. Encontraron exactamente la misma asociación entre el consumo de café y el menor riesgo de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, lo que confirmó los resultados iniciales del aprendizaje automático. Aunque los hallazgos fueron consistentes, los autores comentan que la asociación no es necesariamente causal, por lo que no deberíamos llegar a ninguna conclusión rotunda por el momento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles una vez más que tenemos una aplicación que pueden descargar en sus dispositivos, sea en su tablet, en su celular, para que puedan tener la aplicación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bueno, es de todo el sistema de radios, pero búsquenla como Radio UDEG. Para que puedan localizarla, descargarla, y es de muy, muy fácil uso. En el mapita que tiene la aplicación, lo seleccionan y ahí les va a dar la opción de escuchar cualquiera de las emisoras de este sistema. Así que esperamos que puedan llevarnos y, digo, es fácil de usar. Se reproduce fácilmente sin mayor problema. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. El ayuntamiento destinará un área para edificar un centro de salud de primer contacto en Colotlán, que entiendo, Lupita Arceo, es diferente al hospital de primer contacto que ya tenemos.
Así es.
Y que se quiere regionalizar.
Así es.
Adelante.
Muy bien, te comento que la regionalización del hospital precisamente ha sido un tema que en varias ocasiones y por diversas autoridades ha sido considerado como una prioridad en el municipio. Sin embargo, el recurso económico y las normativas de salud han representado también un obstáculo para lograr este objetivo, reconoció Armando Pinedo Martínez, primer edil de Colotlán. Comentó entonces que han decidido invertir en un proyecto para atender uno de los requisitos necesarios y obtener dicha certificación.
Tenemos otro fraccionamiento donde tenemos contemplado el centro de salud para que el hospital de primer contacto que tenemos aquí se haga regional. Una situación que hemos buscado durante los 2 años de administración, cuando platicamos y nos sentamos con la Secretaría de Salud, nos dijo que lejos de un centro de salud de urgencias sería mejor de primer contacto para que automáticamente este centro de salud pasará a ser regional.
De conseguir la acreditación, además de los servicios básicos e incluso de especialidad que se brindan al interior de la institución, aumentarían, y esto representaría un progreso significativo para una región que ha sido relegada en varios sentidos, aseguró Pinedo Martínez.
¿Qué beneficios trae? Pues principalmente más presupuesto operativo. Y segundo, tendría ya algunas condiciones que ya las lleva a cabo de especialidades, pero otras que todavía no nos llegan. Entonces, ya tenemos un destino de estos para esa área. Y la idea es esa, aumentar los servicios de salud en un espacio destinado de área de sesión que se le dio al municipio.
La regionalización del hospital es un asunto que involucra a varios actores. Para el proyecto que planean emprender, se han acercado a las autoridades médicas en esta región y esperan la contribución de los diputados federales que decidieron sumarse a su propuesta.
Ya casi tenemos el recurso. ¿Qué nos falta? La anuencia de la Secretaría de Salud, tanto del Estado como federal, para que efectivamente la operatividad de esa infraestructura se llevara a cabo. Nada más es cambiar alguna parte de su equipo hacia acá, y lo más difícil para ellos es responder a una clave regional por el presupuesto y porque sabemos cómo están las condiciones en todos los sentidos y también en el de salud, que pudiera ser susceptible a faltar ahí a la normativa. Pero estamos trabajando en eso, ya lo platicamos con las autoridades locales.
La edificación del centro de salud no es el único requisito que tendrán que cumplir para obtener la certificación, pero sí contribuiría con un avance importante de acuerdo a la información que ha recibido el presidente Ana Cristina. Y bueno, pues no dio tantos detalles con relación a esta alternativa, sin embargo, dice que ya tienen un área destinada para construir este centro de salud y también, bueno, pues casi asegurado el recurso para consolidar esta idea.
Bueno, Lupita, pues le daremos seguimiento. Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con otros asuntos. Antes quiero comentarles que el día de mañana tendremos la segunda emisión de nuestro programa infantil Power Kids. Les recuerdo, para quienes no se percataron, estamos estrenando este programa. Es un programa hecho por niños, pero dirigido, por supuesto, a niños, pero también para adultos. Así que la invitación es para que los escuchen a las 10 de la mañana. El programa pasado pues fue básicamente una presentación del proyecto, pero ya mañana estarán abordando temáticas que han sido propuestas por ellos, que son de su interés, y ellos realizan las entrevistas. Corresponde para mañana el tema de los desastres naturales y platicaron con el comandante de Protección Civil, el responsable de la base regional de Villa Guerrero, así que están cordialmente invitados para escucharlo. Nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de la vía electrónica, del correo electrónico, ya que es un programa grabado, pero sí pueden participar, nos pueden escribir al correo powerkidsradio@gmail.com, esto en minúsculas, powerkidsradio@gmail.com. Nosotros les haremos llegar a los niños cualquier duda, comentario, sugerencia de tema. Si quieren enviar saludos, puede ser por ese medio también, o hablarnos de lunes a viernes para compartirnos sus opiniones o las sugerencias que puedan tener para estos pequeñitos que tienen entre 5 y 10 años de edad. Están muy emocionados trabajando, realmente comprometidos con el proyecto, así que esperamos que ustedes también gusten de escucharlo y de participar. El tema de mañana entonces, a partir de las 10 de la mañana, desastres naturales, y la repetición de Power Kids es los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos algunos programas que transmitimos, uno se llama Saltimbanqui y otro se llama El Recreo. Saltimbanqui es hecho en Ameca, El Recreo es hecho en Autlán, pero ya Power Kids es el primer programa infantil que tenemos aquí, hecho por niños que viven en Colotlán. Nos vamos ahora con otro tipo de información. Diputada verificará avances de solicitud para que Jalisco use etanol. Escuchemos estos detalles de la nota de Julio Ríos.
Mónica Almeida acudirá a la Comisión Reguladora de Energía para conocer los avances de la solicitud que realizó el Congreso del Estado, en la que piden que se modifique la norma oficial mexicana que impide a la zona metropolitana de Guadalajara el uso de etanol. La coordinadora de la bancada del PRD también acudirá a Monterrey para dar a conocer los trabajos que se desarrollan en Jalisco. Y es que Nuevo León también quiere solicitar a la Secretaría de Energía derogar la norma que impide el uso de biocombustibles.
Elimine por completo la restricción. Esto ayudaría a impulsar estímulos económicos fiscales a los empresarios mexicanos para que se pueda arrancar con esta industria, esta producción en Jalisco. Simplemente para el consumo de etanol que requerimos al día, necesitamos 50.000 hectáreas, de las cuales hoy en día tenemos 30.000 disponibles en Tomatlán. Y le insisto, mientras no no quiten la restricción en la norma, será muy difícil impulsar los programas de inversión y de estímulos para los jaliscienses. Por eso este es el paso número uno.
La legisladora estuvo acompañada de investigadores de diversas universidades que la respaldan, incluida la Universidad de Guadalajara y el ITESO, así como el presidente de la Unión de Gasolineros, Pablo González, quien explicó que de los 5 ingredientes de la gasolina, el azufre es el que hace daño a la salud de los mexicanos. mexicanos. Por ello respaldó la propuesta de Mónica Almeida, pues así se podrán consumir en Guadalajara biocombustibles y el etanol funcionará como oxigenante de gasolinas para sustituir a cancerígenos como el azufre.
En la norma anterior que regulaba esa calidad de gasolinas, tiene 25 años en vigencia, que tenemos 1,000 partes por millón de contenidos de azufre en el diésel y en gasolinas 500 partes por millón. ¿Qué gasolina se consume en California? Por eso la referencia de California, 10 partes por millón en diésel o 15 partes por millón.
Indicó que en Estados Unidos se tienen 20 años desde que se usa el etanol y por eso quieren hacerlo también en México. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Marco Berger, señaló que esto es viable.
Estamos diciendo aquí que automáticamente van a surgir, pero sí hay posibilidades, al menos con lo que se ha estudiado hasta ahorita, para vincular y promocionar las primeras plantas de ese tipo.
Esta propuesta integra las opiniones de académicos de 8 universidades y centros de investigación del Estado, científicos, expertos locales y nacionales, plasmadas en un estudio de 1,500 páginas entregado el 30 de octubre a la Comisión Reguladora de Energía. La diputada Mónica Almeida acudirá a la Ciudad de México a detallar los pormenores del estudio y también en una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, pues el gobierno de aquel estado también quiere, igual que Jalisco, que se levante la prohibición de usar etanol en la zona metropolitana de Monterrey. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Presentan la 21ª temporada de TV Morfosis ante escuelas y universidades. Alicia Presa nos presenta la información.
La serie internacional de televisión TV Morfosis fue presentada ante escuelas y universidades de la zona metropolitana como parte del programa de actividades incorporadas de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En este sentido, el subdirector de redes sociales de Canal 44, John Ospina, detalló que en esta 21ª edición, TV Morfosis contará por primera vez con apoyo de la televisión española en la coproducción de la serie.
Es para nosotros muy grato en esta ocasión fundamentalmente tener por primera vez, ya lo hemos hecho en las otras versiones que hacemos en México, pero por primera vez tenemos un coproductor con nosotros que no es mexicano. Estamos coproduciendo esta temporada con Radio Televisión Española. Este es un evento que ha, dentro, digamos que del escenario de eventos, de análisis, del impacto de las tecnologías en los medios de comunicación, tiene mayor trascendencia a nivel iberoamericano. Y además de que lo hacemos aquí en Guadalajara, también se hace en Brasil, en Colombia, en Costa Rica y en España.
Asimismo, John Ospina agregó que será durante esta edición cuando se firme un convenio con la televisión argentina para llevar TV Morfosis a ese país en 2018. El foro de televisión llevará como eje temático la innovación de informativos en el entorno digital, por lo que personajes como Olga Ojeda Lajut, Alberto Najar, Carlos Escolari y Chumel Torres serán algunos de los invitados a las mesas de análisis.
Estamos fundamentalmente analizando cómo se están transformando los informativos de televisión, los noticiarios de televisión, a la luz de todas las nuevas tecnologías. Entonces, estamos analizando allí el impacto de los usos de los drones en el periodismo, el uso del video de 360 grados, el uso de la realidad aumentada o de, digamos que también de la realidad virtual y cómo se puede incorporar esto al relato informativo o al relato noticioso, y traemos ejemplos muy interesantes.
La 21ª temporada de TV Morfosis se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en la planta alta de Expo Guadalajara en el marco de la FIL. Señal Informativa, Alicia Presa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia.
realizan la quinta edición del Festival Papirolas aquí en el Centro Universitario del Norte. ¿Cómo van las cosas o cómo fueron las cosas con esta actividad, Gonzalo? Buenos días. ¿Ya te has saludado?
Sí, Ana Cristina, pero nuevamente buenos días.
Buenos días otra vez, adelante.
Entre risas y aplausos de los niños que se dieron cita en el Centro Universitario del Norte, comenzó la quinta edición del Festival Papirolas, un evento enfocado en la recreación de los infantes a través de actividades alternativas y diversas, comentó en su mensaje de bienvenida el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector de dicho plantel.
En quinta ocasión, el Centro Universitario recibe a la extensión de Papirolas, festival de nuestra Universidad de Guadalajara, que acerca la ciencia y a otras disciplinas de manera creativa y lúdica para fomentar el conocimiento. Como cada año, el centro de atención de este proyecto está enfocado en los niños, en cada edición con una temática diferente, y que por medio de actividades proyectadas adecuadamente fomenten a lograr aprendizajes significativos para su formación académica, emocional y física.
Por su parte, Karen Romo Cermeño, coordinadora de proyectos especiales de Papirolas, reafirmó el comentario del rector y además añadió que es muy satisfactorio poder retribuir mediante el trabajo que realizan nuevos tipos de enseñanzas a los menores.
Primero que nada es traer la ciencia y el arte a los niños y jóvenes de Jalisco, siempre de manera creativa, lúdica y muy divertida. Creo que ese es el objetivo principal de Papirolas.
¿Qué es lo nuevo de esta edición?
Pues todos los años Papirolas cambia su tema principal, este año es el deporte, y siempre es diferente el programa, a pesar de que la estructura o la logística del festival es igual, cambia siempre el contenido de los talleres, los espectáculos siempre son distintos, entonces ahora sí que todo es diferente en Papirolas. Si tenemos visitantes de otros años, nada se les va a hacer repetido, es lo interesante del evento.
Al ritmo de música electrónica, estudiantes de la preparatoria vocacional animaron el evento con diversas coreografías y comentaron estar muy contentos de ser partícipes de este tipo de actividades porque son la motivación para los más pequeños que participan en proyectos de esta índole.
¿Cómo te sientes al ser partícipe de este evento?
Muy emocionada, muy feliz porque se siente una adrenalina inexplicable al ver que son niños y puede que también les llame la atención como a nosotros nos gusta este deporte.
¿Ustedes sirven de motivación para estos pequeños?
Bueno, yo supongo que sí, porque si se enfocan en el deporte o en esto, dejan ir como cosas malas, como serían las drogas o como malas influencias y todo eso.
Los niños que asistieron al festival se mostraron muy entusiastas y comentaron que las actividades que les fueron programadas fueron divertidas e ilustrativas.
¿Cómo se sienten al ser parte de este tipo de eventos?
Pues bien, pues sí, de saber cosas nuevas, así nuevos talleres, nos sentimos bien.
¿A qué taller entraste?
Pues al deportivo y al de la robótica.
¿Cuál te gustó más?
No, el de la robótica.
¿Por qué?
No sé, pues ahí yo diseñaba los movimientos del robot y ahí por la computadora y así el movimiento del robot.
¿Cómo te sentiste al participar en este tipo de eventos?
Pues bien a gusto, acá en Machín, todo.
¿Qué fue lo que más te gustó?
Aquí lo deportivo, nomás que no aprovechamos mucho.
¿Por qué no aprovechaste?
No, es que nomás nos dejaron a jugar bien poquito, no jugamos mucho, nos quedaron más rato.
Se tiene la expectativa que este festival siga con el éxito que ha tenido hasta el momento y que continúe trayendo a los niños y jóvenes colotlenses diversión y enseñanzas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Agradezco mucho, Gonzalo. Sin duda esta actividad la disfrutan y no llenan, ¿eh? Digo, cada vez que ha habido Papirolas hay una excelente respuesta por parte de los niños. Juegan, aprenden, conocen espectáculos muy buenos y bueno, en este caso el deporte y no llenaban, querían seguir participando, algunos buscaban la manera de los que vimos por aquí que ya habían asistido, me tocó ver algunos que querían regresar a las actividades aunque no fuera con su grupo.
Así es, Ana Cristina, incluso ellos comentaban que pues prácticamente los tiempos eran muy cortos, muy pequeños, y como dices tú, no llenaban, ellos querían seguir jugando, querían seguir divirtiéndose.
Así es, Gonzalo, pues te agradezco la información. Vamos con nuestra siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bien, ya sintiendo el frío de la mañana.
¿Qué temperatura marcaba su termómetro? ¿Lo checa todos los días?
Sí, todos los días estábamos a 12 grados. Bueno, eso lo manifestaba y había una diferencia como de 2 grados con el del clima que traía el celular. Lo que pasa es que en la zona donde yo vivo es muy fría.
Sí, es muy abierta, ¿no?
Sí, ahí estamos en la orilla del río y ahí salgo al vivero, que es donde se mide la temperatura y está fuerte. Digo, muy baja.
Se me hace raro que le haya marcado la mínima de 12, porque hemos tenido días más fríos y yo no había sentido el agua tan helada como hoy. Hoy sí alcancé a sentirla ya media caladora, pero sí. Pero bueno.
No, bueno, lo que pasa, creo que las estimaciones que hacen de temperatura difieren en ese sentido, ¿no? Pues es el satélite y demás.
Claro,
pero
claro.
De manera directa ahí conmigo, sí. En la mañana, cuando salí a las 6:30 de la mañana al vivero y no fui directamente ahí, pero me dilaté unos minutos ya que llegué, sí, estábamos a 8 y fracción. Pero iba subiendo rápido.
Sí. Eso sí se ha notado. Ajá. Ya. Muy bien. Hoy vamos a hablar de tierra.
Tierras.
Excelente. Sí.
Bueno, para empezar, la tierra en general, cualquier geológico, es útil para la vida vegetal. Obvio que la vida vegetal pues también es muy disímbola, ¿no? Tiene muchas familias, especies que se desarrollan en cada espacio. Si nos vamos al jardín propiamente, ha avanzado mucho la tecnología o las sugerencias de los expertos o de los que han ido experimentando para conservar la planta, ya sean frutales o u ornamentales en este caso. Regularmente se recurre a la tierra, a la que le llamamos tierra de labor.
Aquí hago un paréntesis, sí. Nada más para hacer una pregunta. ¿Tierra y sustrato es lo mismo o no. El sustrato es una capa?
Bueno, se puede considerar lo mismo. Lo que pasa es que ya aquí en el sustrato pues hemos intervenido, el ser humano interviene, ¿no? Y es el que va modificando los cuerpos del sustrato. ¿Por qué razón? Pues porque le agrega elementos que no tiene el que originalmente tomas. La costumbre o sea, los hábitos de ir al cerro y traer tierra. Regularmente la gente busca hojarasca. Realmente, ¿qué es la hojarasca? La hojarasca puede contener vitaminas y fibra. La fibra que hace, pues absorbe humedad, líquido. ¿Qué sucede cuando una planta pierde color o tono? En un caso de un rosal, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya la investigación agrícola en el ramo que corresponde a la ornamental se da cuenta que requiere de proteínas de origen vegetal, de proteína y de vitaminas, pero aparte los nutrientes de origen inorgánico, en este caso la integración del sodio, el potasio, el nitrógeno, el calcio también, ¿no? Entonces pues empiezan a hacer combinaciones de tal manera que se ha vuelto una industria el sustrato. La tierra permanece. ¿Qué debemos de tener en casa para las macetas? Bueno, no debemos, no es una obligación, pero si se sugiere una combinación de tierra de labrantius, del barbecho, algo de arena.
Arena
de río, sí. Debe ser una mezcla proporcional, ¿no? Que de cuerpo. Meterle fibras, ahorita el mercado abunda con las fibras de coco o la fibra que sacan de la cáscara del pino, eso lo utilizan mucho en los invernaderos para donde producen planta forestal. Y de ahí le integran, pueden ser polímeros, o sea, polímeros me refiero a un elemento que está ahí, el hidrogel, ¿sí? Lo meten porque absorbe agua. Pero ¿qué pasa en algunos lugares donde no tenemos acceso a esto? La verdad es que se nos olvida la riqueza natural que tenemos. Si usted llega pasando el verano, el campo está cubierto de hierba. Bueno, pues hay que escoger la hierba, dejarla que seque y molerla, triturarla, para revolverla con esa tierra de labor, y a esa tierra de labor integrarle todos los desechos de origen vegetal y algunos de origen animal que se pudieran mezclar para hacer lo que nosotros conocemos como composta o compuesto. En un proceso de fermentación, pues ya ofrece varios nutrientes a esa mezcla que estamos haciendo, a lo que nosotros le llamamos sustrato. La gente dice tierra para macetas. ¿Qué es la tierra buena para macetas? Pues es la que es impermeable, tiene nutrientes, pero a la vez contiene, es impermeable, pero contiene agua, ¿no? Un poquito contradictorio. Ahorita no fue un descubrimiento, hay gente que te hace sugerencias, y empecé a usar HAL para no usar hidrogel, porque el hidrogel, bueno, presenta algunas características que una vez que se absorbe y se vuelve a desecar, ya no vuelve a retomar el cuerpo que tomó, y aparte no es degradable, se queda ahí. Entonces el HAL sí se incorpora, se va deteriorando. Una sugerencia, en este caso la gente dice, voy a cambiar la maceta, la tierra de mis macetas, no la, sí, cámbiela, o más bien enriquézcala, no la tire. La simbiosis entre seres vivos es muy importante. Los vegetales generan, les llaman micorrizas, quizá indebidamente, pero hay microelementos pues que están vivos, que es, en un ejercicio de simbiosis se alimentan de la planta y la planta se alimenta del proceso que ellos hacen, ¿no? Es el caso de la lombriz, por ejemplo. Después descubren que la lombriz consume esos ingredientes que segrega la planta a través de la raíz, más lo que tiene la tierra, y la recuperan a través de la lombricultura, ¿no? Las heces de la lombriz. Tanto los líquidos que genera el desgaste de los... Le meten mucho estiércol, aparte de las secreciones de la lombriz, y generan los lixiviados, los líquidos, que también hay que oxidarlos para que no sean tan contaminantes y se apliquen a la planta. Pero en general eso es el concepto sustrato o tierra, indistinto. Que sí hay que prepararla. ¿Para qué? Pues para que le ofrezca más posibilidades de sobrevivencia a la planta, ¿no? Un tiempo más amplio. Como lo mencioné hace unos segundos, no hay que tirar la tierra. La vamos a tirar. O de pronto dicen, oiga, muchas lombrices. Llevamos muchos huevecillos de lombrices y otros escarabajos, ¿no? Caracoles y demás. No hay que dejarlos, hay que retirarlos, pero en cierta medida permitir que existan en las macetas. Hay sustratos muy especializados, en el caso de la industria de la flor de ornato, los rosales, la flor de corte que le llaman, sí, ahí sí les meten una gran cantidad de hormonas para que tengan las tonalidades y la conformación de su cuerpo, de las plantas, y que tengan un periodo más amplio de duración en estado de madurez. Y bueno, ya para la casa eso, ¿no? No desechen los vegetales, la cáscara de huevo es...
Fabulosa. Decía que las cenizas también.
La ceniza tiene carbón. Otra función. La ceniza de carbón de origen vegetal es antiséptico, ¿eh? Si le echas mucha, te acabas a la planta. Por ahí le puedes poner, o en las bases, así de vez en cuando, cada 3 meses, ponerle unas cucharas a la planta para que elimine algo de bichos abajo. Sí.
¿Hasta la parte de abajo?
La puedes poner porque se va minando, y eso es importante. Cuando aplicas estos nutrientes de producto de la composta, dejarlos en una fase intermedia, no hasta la profundidad, para que sea de amplio espectro, ¿no? Que no se lo termine pronto la planta en un día y que se note cómo va alimentándose de ese producto. ¿Sí?
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por estas recomendaciones. Es importante entonces saber que la tierra no hay que tirarla, hay que buscar la manera de tratarla.
De reincorporarla a la misma maceta por la simbiosis que se da entre bichos que viven ahí y la misma planta.
Ponerla reservada por algunos meses en una bolsa
cerrada, ¿no? Mezclarla en ese momento.
Nada más.
Con la que sí.
Ah, excelente. O
sea, de ahí se reproducen esas micorrizas.
Ok.
Las de adentro. Porque hay exo, esas se las aplica uno a la planta de manera foliar para que se nutra, se fortalezca en ciertos periodos del año.
Excelente. Maestro, bien. Muchas gracias. Muy amable, nos escuchamos, Cristina, la próxima gracias. Semana. Que tenga un excelente día. Linda Helen Aro, excelente información, muchas gracias, gracias a usted por participar. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y recordarles que mañana tenemos Power Kids, nuestro programa de niños, para que puedan escucharlo, hablarán sobre desastres naturales. Esperamos contar con su sintonía a las 10 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.